Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente acá, reunidos con gozo, con alegría, porque es un privilegio, primero, en lo personal, presentar las Sagradas Escrituras. Y como iglesia, es un privilegio que el Señor nos mantenga aquí con las Escrituras en medio. Es su candelero. Voy a ponerle un poquito ahí para los hermanos que están ahí. ¿Queda bien ahí? Perfecto. Así que vamos a continuar nuestro estudio, hermano, el día de hoy. El día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a terminar este paso por la iglesia de Esmirna. Los invito a abrir sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo número 2. El mensaje de Cristo a las siete iglesias. Ese es nuestro tema que hemos iniciado ya hace meses. Y estamos ahí centrados en la iglesia de Esmirna. Es decir, el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna. En un breve resumen, como siempre nuestra costumbre y que creo que es bien adecuado, cierto, provechoso para cada uno de nosotros, dado que somos frágiles de memoria, se nos olvidan rápidamente las cosas, ninguno de nosotros puede negar eso, cierto, y el Señor lo sabe. Hemos hablado de la iglesia de Esmirna, una iglesia de Asia Menor, ¿sí? Una iglesia que existió en el tiempo en que el apóstol Juan escribió este Apocalipsis. Acuérdense que él lo escribió en el año 95 más o menos de nuestra era, y esa iglesia existía. Eran siete iglesias que ya existían en la región que ahora conocemos como Turquía. ¿Qué podemos decir? Que esta iglesia, a diferencia de la anterior, que es la iglesia de Éfeso, es una iglesia que no tiene ninguna reprensión, ningún reproche, ninguna censura de parte del Señor. Todo es comprensión, todo es reconocimiento a la fidelidad, ¿no es cierto?, al sufrimiento, inclusive a su estado de pobreza, profunda pobreza, pero aún así era una iglesia gloriosa, porque lo hemos dicho muchas veces, hermanos, es bueno recordarlo, el tiempo más glorioso de la iglesia de Cristo ha sido el tiempo de la persecución. Y esta iglesia, de alguna manera, consolida toda esa época de persecución, donde los cristianos eran literalmente martirizados, perseguidos, ejecutados, se reunían en la clandestinidad, tenían que estar ahí ocultos del Estado, ¿no es cierto?, del Estado imperante de Roma, de los judíos también, de los judaizantes, que también perseguían ferozmente a la iglesia de Cristo, que es lo que hemos estado hablando. Entonces ahí ya denota esta interpretación o este significado de la palabra Esmirna, porque Esmirna proviene del término mirra, ¿se acuerda? Mirra usada como perfume aromático en ese tiempo, como materia prima para producir perfumes, pero también entrega esa idea de padecimiento, ¿sí? Era usada la mirra como anestésico al mezclarlo con vinagre, vino, ¿cierto?, para mitigar los dolores de aquellos que estaban condenados a muerte. Y lo vemos ahí en el propio ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que rehusó, ¿cierto?, beber este anestésico. Él quiso morir con una plena conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces, y acuérdense también que los magos de Oriente, entre sus donativos, sus regalos, también incluyeron la mirra, ¿eh?, que tenía que ver con el sacrificio del Mesías, del Cristo. Entonces, en carne propia, esta iglesia de Esmirna lleva este nombre porque padeció, una iglesia que padeció tribulación, padeció pobreza. Fíjense que son la antítesis de la iglesia actual. Hoy día vemos todo lo contrario, es como que esto se hubiese revertido con el tiempo. Pero nosotros lo que tenemos que decir es que los tiempos finales son de una iglesia cómoda, una iglesia rica, una iglesia próspera, una iglesia que no tiene persecución, es más, que es aplaudida por el Estado y por la gente. Pero es el engaño final. Entonces ahí es donde siempre tenemos que volver al centro de las Escrituras y darle gracias al Señor que nos ha puesto en este camino. Porque ninguno de nosotros puede decir, ¿cierto?, que nosotros tenemos mérito, hemos sido más estudiosos, más devotos, hemos orado más que aquellos que están metidos en estas grandes muchedumbres que dicen estar bien, que dicen estar bendecidas, pero están en el camino del error. Entonces la iglesia de Cristo, como lo hemos dicho, es una iglesia que fue fiel prácticamente hasta el siglo II o III. Ya en el siglo IV la iglesia se casa con el Estado. Y es lo que vamos a hablar hoy día en términos de la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Porque la iglesia de Esmirna estaba transitando por el camino correcto. el camino que nos entregó, que nos legó nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Juan 16:33. Por lo tanto, lo que ha ocurrido hoy día es abandonar los principios del camino que es difícil, que es angosto, ¿cierto? Es estrecho, pero que nos lleva a la vida eterna. El apóstol Pablo le decía ahí, ¿se acuerda? A los habitantes de Listra, confirmando los ánimos de ellos después de haber sido apedreados. ¿Se acuerda que lo vimos también? Les decía que para entrar al reino de los cielos hay que padecer. Es parte del padecimiento, la tribulación. Entonces muchas veces, hermanos, nos confunden estas luces, este camino ancho y espacioso que hoy día se está presentando en una iglesia que marcha próspera. Parece que todo sale fácil. Y los grupúsculos que parece que todo es difícil, todo se vuelve cuesta arriba, uno dice, estaremos mal. Pero no, vuelve uno a la Escritura y ese es el camino verdadero. El camino de la tribulación, el camino de la prueba, el camino de que nos permite estar mirando hacia arriba. Solamente doy un síntoma de que la cristiandad actual, esta multitudinaria, esta megalomanía, ¿no es cierto?, de cristianismo actual está equivocada. Ninguna de ellas habla del retorno de Cristo, porque no tiene interés de que Cristo retorne. Entonces vamos, después que terminemos Esmirna, vamos a entrar a un mensaje también muy pertinente para este tiempo, porque es la iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo ya le voy a dar como dato, para que se vaya interiorizando en la semana, significa casamiento. Es decir, los cristianos asumieron un compromiso con el Estado. Siglo IV, Concilio de Nicea. Vamos a hablar mucho de eso. Así que están todos invitados, hermanos. La entrada es liberada, ¿ah?, para que vengan todos el próximo domingo si el Señor no ha regresado. Bien, vamos a brevemente mencionar estos puntos. Ya hemos hablado de la tribulación. La Biblia habla de que la tribulación es necesaria, ¿ya? No estoy hablando de la gran tribulación, porque el Señor nos va a librar de la gran tribulación. Porque la gran tribulación es un periodo de juicio. El Señor dice claramente, no hay ningún lugar a la duda, que Él no nos ha puesto para ira, no nos ha puesto para juicio, sino para alcanzar misericordia. Él nos va a librar de la ira venidera, lo dice en dos pasajes contundentes, en primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1 y capítulo 5. Aquí se está hablando de las tribulaciones habituales de los creyentes. Todos, cual más, cual menos, vivimos tribulaciones. Y las vamos a vivir hasta que Cristo regrese o la muerte nos alcance. Ahora, ¿por qué es necesaria la tribulación, amados hermanos, hermanas? Porque con eso se produce ¿qué cosa? La paciencia, ¿se acuerda? Eso lo dice ahí Romanos capítulo 5. Versículo 1 al 3, al 5 más o menos, usted lo puede leer todo en el contexto, dice que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba y la prueba nos proyecta hacia la esperanza, desde donde no debemos separarnos. Entonces nosotros volvemos a los principios básicos del Evangelio. El justo vivirá por la fe. ¿Y la fe qué es lo que es? No es un poder en sí mismo, no es la capacidad de visualizar y crear tu universo de circunstancias, como se dice. No es la idea de confesar y recibirlo, de decretarlo y recibirlo. No, no, eso no es la fe, es la distorsión que Satanás ha hecho de la fe. La fe es algo muy puntual, lo dice Hebreos 11:1. Es la sustancia de nuestra esperanza, la certeza de lo que estamos esperando. ¿Tú tienes certeza de que Cristo regresa? Amén. Eso es fe, hermano. ¿Por qué tú padeces y dices Cristo va a volver? Tengo unas mansiones celestiales. Tengo una herencia incorruptible en la gloria. ¿Por qué lo dices? Porque Dios te dio la fe. Pero hoy día hay una cristiandad sin fe. Cuando lleguemos a la Odisea, no sé si vamos a llegar a fin de año, vamos a tratar de poner un poco el pie en el acelerador para llegar. Pero ahí le dice, le reprocha el Señor a esa cristiandad final, que es la cristiandad actual. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, porque no tienes fe. El oro refinado a la luz de la Escritura es la fe. Es una cristiandad que se reúne, que hace muchas cosas, pero no tiene fe. No vive por la fe. Entonces, la tribulación es necesaria para producir paciencia, para poder peregrinar, para no desfallecer, para abrazarnos de las promesas de Dios y no sucumbir. Porque el Señor lo advirtió para el final de los tiempos, y estamos viviendo el último tiempo, sin duda. Él dijo, ¿habrá fe en la tierra? Es una pregunta que nos debe hacer pensar. El final del tiempo no es final de un cristianismo glorioso. es un tiempo de un cristianismo decrépito, que no tiene fe, que anda por vista, que anda por lo que puede tocar, ¿no es cierto?, lo tangible, pero ya abandonó las promesas de Dios. Por eso es necesaria la tribulación. Y muy brevemente para cerrar este punto, cuando usted está tribulado, es el momento cuando usted alza sus ojos al cielo. Así es, hermano. Cuando usted está muy bien, está muy cómodo, está próspero en todos los ámbitos de la vida, usted vive su mundo, viaja y hace cosas, planes, y se olvida de todo. Se olvida de la iglesia, se olvida de todo. Pero cuando el Señor produce tribulación y permite la tribulación, doblamos nuestras rodillas, miramos hacia arriba. ¿No es así, hermano? También la pobreza la vivieron los hermanos de Esmirna. La pobreza, que es la antítesis de la iglesia de la Odisea, una iglesia próspera. Es curioso, pero la prosperidad nos lleva a la soberbia. La iglesia de la Odisea decía, soy rico y me he enriquecido. Cuando decía el Señor al pueblo de Israel, cuando hayas llegado a la tierra que tú no preparaste, a las cisternas que tú no cavaste, a los viñedos que tú no plantaste, cuídate de no olvidarte de Dios. El hombre se olvida de Dios. Cuando digo el hombre, la mujer, tú y yo, nos olvidamos de Dios. Y a veces exhibimos frente a los demás, a nuestros semejantes, mira, todo esto lo he logrado gracias a mi esfuerzo, mi sacrificio. No, no, cambia tu lenguaje. Todo lo has recibido desde arriba. Todo don proviene del Padre de las luces, dice el Señor. Entonces el hombre se olvida. La Odisea decía, me he enriquecido. Pero Esmirna era paupérrima. ¿Se acuerda que lo dijimos? No era solamente pobre, no tenía ni lo más básico. Era muy similar a las iglesias de Macedonia. Acuérdense la geografía. Siempre usted imagínese la geografía. Está toda la costa del mar Egeo, que es Turquía. Salte la costa y salte a la región superior griega, donde está Macedonia, Tesalónica, Filipo. Iglesias sumamente pobres. Ese es el cristianismo primitivo, hermanos. No es el cristianismo que vemos hoy día. Entonces vivió la pobreza, pero el Señor le dice, ahí en Apocalipsis 2, usted lo puede ver, versículo número 9, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. Porque la verdadera riqueza no es o no se puede medir en la cantidad de los bienes que posee un individuo. Así le decía el Señor también en ese sermón. En Lucas 12 decía, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene. Y es algo que mora en nosotros, hermanos, la avaricia. Que el Señor nos ayude, y que nos ayude a ser felices con lo que tenemos, y administrar con lo que tenemos. Muchos quieren cosas, pero ¿están aptos para administrar esas cosas? Eso es muy importante antes de pedirlas, pedir sabiduría para administrarlas. Muy bien, eso de paso. Número 3, la blasfemia de los judíos, enemigos del evangelio. El Señor le llama dramáticamente acá, la sinagoga de Satanás, al final del versículo 9, judíos que dicen serlo, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los judaizantes de siempre, los que persiguieron a los profetas del Antiguo Testamento, los que persiguieron a nuestro Señor Jesucristo, los que persiguieron a los apóstoles, a la iglesia primitiva. Y usted dirá, se extinguieron en el tiempo. Existen el día de hoy con otra facción, con otra idea. Toda salvación que apunte a las obras es los judíos que no lo son. Son las falsas doctrinas en definitiva. Toda la verdad, desde los profetas, la iglesia y todos los tiempos de los creyentes han sido amenazados, minados, lo voy a decir así, minados por falsas doctrinas que quieren apartarse de la cruz de Cristo. En ese tiempo, ciertamente, eran los judaizantes, que descansaban en su linaje, que descansaban en su herencia de redención, porque hijo de Abraham, decían ellos. Si soy hijo de Abraham, está todo listo. Es como decíamos en un lenguaje evangélico, soy hijo de pastor, yo soy nieto de pastor y tengo una familia de pastor, pero eso no sirve para nada. La salvación no se puede transferir por carne y sangre. Los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne y de sangre, sino por voluntad de Dios. La salvación es personal. La regeneración, es decir, el volver a nacer, es personal. Y por eso que nosotros clamamos clemencia y misericordia a nuestro Señor, para que abra el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, quienes no han conocido la verdad. Y los que la han conocido y han sido confrontados con la cruz de Cristo y han sido convictos del Espíritu Santo a tal punto de reconocerse pecadores perdidos y que necesitan un Salvador potente como Jesús, le damos gracias al Señor. Porque eso indica que son del Señor. No son perfectos. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero ¿cuál es la distinción entre un individuo que ha creído al Evangelio, que ha sido convicto del Espíritu Santo? Es que se aferra de la cruz de Cristo. La gloria nuestra es la cruz de Cristo. Es el sacrificio de Cristo, es la muerte de Cristo, es la resurrección de Cristo. Y amamos su venida. Entonces los judaizantes creían que por ser hijo de, estaba todo listo, ¿cierto? Hijo de Abraham y por ende de Isaac, de Jacob. Pero el Señor los confronta rudamente, ¿se acuerda? Ustedes son hijos del diablo, porque la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Entonces, en un momento cuando el Señor le dice en Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿cómo reaccionaron ellos? Lo primero que dijeron, ¿cómo si nosotros somos hijos de Abraham? ¿Por qué vamos a ser liberados? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Le salió todo el orgullo, ¿no es cierto? Religioso. Qué difícil hablar con los religiosos, hermano, ¿cierto? ¿Usted lo ha experimentado? Usted habla con una gente religiosa y se engrifan porque no aceptan el concepto del pecado y de la miseria. Por eso que yo siempre insisto, es más fácil hablar con un ateo que con un religioso. No nos engañemos, hermano. En la sociedad uno dice quién es bueno, quién es malo. Hay más religiosos que malvados. ¿El Señor con quién se juntaba siempre? Comía con los borrachos, publicanos, prostitutas. No para vindicar el pecado, como algunos malinterpretan, no. Pero ellos escuchaban el Evangelio, se sentían tan miserables que alguien que venía a hablarles en términos de la propia miseria humana, ¿cierto?, eran más receptivos al mensaje de Cristo que los que se creían justos en sí mismos. Es un murallón, hermano, hablar con un religioso. Y no estoy hablando de católicos solamente, evangélicos también. Entonces, tuvieron que enfrentar tres elementos contundentes, fuertes, que ponían a prueba su fe, los creyentes de Esmirna. Tribulaciones variadas, pobreza, situación económica, y también la blasfemia de los judíos enemigos del Evangelio, la sinagoga de Satanás. En el punto final, estamos hablando del versículo 10, Apocalipsis 2.10, si lo gusta, si gusta verlo, por favor, hermano. El Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No temas nada. El Señor siempre nos dice, no temáis, porque todo lo tengo bajo control. Así se lo dijo el Señor a Josué. ¿Se acuerda? Lo único que le pedía el Señor a Josué, ¿qué es lo que era? Que se esforzara y fuera valiente. ¿Ya? El Señor eso nos pide también a nosotros, que nos esforcemos. Eso de esforzarse significa, evidentemente, fortalecernos en Él, porque en sí mismo no tenemos fuerza. Fortaleceos en el poder de su fuerza, dice el Señor ahí a través de Pablo a los Efesios. Entonces, también le decía el Señor a Abraham, cuando ya las cosas no iban muy bien, capítulo 15 de Génesis, también lo vimos. No temas, Abraham, no temas, Abraham. Sin duda Abraham estaba lleno de temores, de incertidumbre, de afanes, de dudas, hermanos. Si él era un hombre también, también dudó. Nuestra fe es probada, hermanos. Muchas veces dudamos, desconfiamos del Señor. Por eso que este tema, cuando hablemos de ser fiel hasta la muerte, nos va a enseñar mucho. Voy a apurarme un poquito. Entonces, vemos que el Señor nos llama a no temer, a tener plena convicción de que Él tiene el control de todo porque Él es soberano, amados hermanos. Qué bueno es hablar de un Dios soberano, hermano. Porque eso es lo que vemos en la realidad, hermano, y le damos gracias al Señor cuando uno no concibe en la base del Evangelio la soberanía de Dios. Comienza a errar el blanco, a errar el camino, para poder insolentemente pretender hacer efectivo el Evangelio y darle poder al Evangelio, el cual ya en sí mismo está lleno de poder. No tenemos que disfrazarnos ni de payaso, ni de jijopero, ni de nada de la que nos ofrezca la cultura para hacer efectivo el Evangelio, hermanos. Hoy día hay un gran engaño en la predicación del Evangelio. ¿Qué tiene que hacer uno? Salir de en medio. No puede permanecer en un lugar donde no se ponga, no se establezca la base de la soberanía de Dios. Dios tiene el control. Aquí el Señor le está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. Fíjense que el Señor le advierte que va a padecer y no lo libra, no libra a esta cristiandad, a este cuerpo, del padecimiento, sino que le advierte, sí, vas a padecer, pero no temas. Lo mismo que le decía a Josué, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo meditaba en la semana ese que le decía, y todo te saldrá bien, ¿se acuerda? No vaya a malinterpretar eso de que todos sus caprichos van a salir bien, que todos sus planes de avaricia van a salir bien. Todo lo que es conforme a la voluntad de Dios, evidentemente, ahí todo te va a salir bien. Entonces no temas en nada. Y mire lo que dice también, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado. Es decir, el Señor tiene el control aún de la voluntad del diablo. El diablo, hermano, no puede hacer nada si el Señor no lo permite. Nosotros vimos, vamos, varios pasajes, ¿no es cierto? Y gracias al Señor que es así. Nosotros vemos que Dios siempre tiene el control sobre el padecimiento y también tiene el control sobre la voluntad de Satanás. Nos acordábamos de ese pasaje, ¿cierto? Que el Señor le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para moverlo en la zaranda, ¿cierto? Para probar su fe. Entonces, Satanás no puede hacer nada si el Señor no autoriza. Lo vemos eso en la base del libro de Job, capítulo 1, ¿se acuerda? Lo vemos en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Y gracias al Señor que es así. Una vez un hermano nos comentaba, pasaba por fuera de una iglesia donde todos estaban sacando demonios, ¿eh? Porque hoy día eso es jugar con demonios. Entonces, claro, una iglesia que se está sacando de demonios quiere decir que no está el Señor adentro. Porque Dios tiene todo el control. Satanás no es que tenga una fuerza equiparada a la que tiene nuestro Señor. No, él sigue subordinándose a los designios del soberano. No puede hacer nada. Nos acordábamos de ese pasaje cuando él llegó a Gadara, ¿cierto? Estaba el endemoniado de Gadara, gadareno. Y el demonio o los demonios que tenían poseído a ese joven le dijeron al Señor, ¿nos vienes a atormentar antes de tiempo? Satanás sabe lo que se le viene. No tiene poder. Y le rogaron, dice, que les dejase salir de ese joven. Y el Señor le autorizó. Y esos demonios, ¿qué es lo que hicieron? Salieron de ese joven y tomaron, poseyeron un grupo de cerdos. Y los cerdos se precipitaron al acantilado. Entonces no hay duda, hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas, de nuestras aflicciones, pero también de lo que pueda hacer el diablo. Por eso que, dicho muy de paso, hay tanta abundancia en la Escritura que no quiero dejar pasar ninguno, pero en honor al tiempo tengo que resumir. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, ¿dónde hay poder? En el sometimiento a Dios. Y usted dirá, ¿pero qué significa someterse a Dios? Someterse a su palabra. Su palabra tiene poder. El Señor decía, escrito está. Y Satanás huyó de él. Muy bien, sigamos avanzando. Cuando habla de probado por 10 días, aquí en el capítulo número 2, tendréis tribulación por 10 días. La idea no es interpretar qué significa estos 10 días. La idea es interpretarlo a la luz de toda la Biblia, que el Señor soberanamente determina y nos revela la cantidad de tiempo que va a llevar su propósito. Nos acordamos, por ejemplo, de las 70 semanas de Daniel. Uno no puede cuestionar al Señor por qué 70. Él determinó 70 semanas, de las cuales se han cumplido 69 semanas hasta la muerte del Mesías. Por lo tanto, hay una semana pendiente que se va a cumplir una vez que la iglesia sea sacada de aquí, sea arrebatada, porque nosotros creemos literalmente en las profecías y creemos que la iglesia ha de ser arrebatada. Muy de paso, pero muchas iglesias, lo hablábamos, ¿cierto? Muchas iglesias ahora se están sumando a la idea amilenarista y de otros conceptos que no creen que la iglesia será arrebatada. Por eso es que se está volviendo tan social la iglesia. ¿Sabe lo que está pasando con la cristiandad actual? se está volviendo más católica que nunca. Está predicando un evangelio social. Está marchando por las calles porque quiere reivindicar la sociedad. Porque esto es todo para ellos. Pero nosotros somos peregrinos y extranjeros, ¿o no fue así la enseñanza de Cristo y sus apóstoles? Nuestro tránsito tiene una proyección celestial. Lo dijo el apóstol Pablo, desde el cielo esperamos al Salvador. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Poned las cosas, dice, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Creemos en el arrebatamiento. Una vez que la iglesia sea arrebatada, Dios retoma su trato con Israel y comienza, ¿no es cierto?, la última semana. ¿Qué decimos con eso? Que Dios tiene todo acotado. Su itinerario lo tiene totalmente acotado. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, María concibió, ¿cierto?, la Virgen, porque estaba también profetizado 700 años antes que la Virgen concebiría. Yo me imagino a alguien que haya interpretado alegóricamente esa profecía, pero se cumplió literalmente. Lo mismo está pasando hoy día. Hoy día hablan de alegoría, pero las profecías se van a cumplir no alegóricamente, sino que literalmente. Vino nuestro Señor, se cumplió el tiempo, predicó durante ese periodo, ¿cierto? 33, prácticamente 3 años y medio, podríamos decir, del año 30 al año 33. Y luego murió como estaba profetizado, ¿cierto? Conforme a las Escrituras. ¿Sí? Ahora, todo lo que va a ocurrir en el futuro también está en un itinerario acotado, en una agenda, lo voy a decir así, en un programa de Dios. Así como el propio Cristo anduvo en esta tierra. Me es necesario pasar por Samaria. El itinerario divino le obligaba, esa palabra me es necesario, significa me es obligación ir acá. Y pasó por Samaria. Me es necesario esto y esto otro. A Zaqueo le dijo, ve, desciende del árbol porque me es necesario pasar por tu casa. El itinerario divino está determinado desde antes. De la misma forma, el Señor le dice a esta iglesia de Esmirna, padecerás por 10 días. Esa es la enseñanza. Dios determina el tiempo de prueba. Nada es al azar. Imagínense nuestra vida fuera al azar. Eso es lo que está pasando hoy día. Yo quiero que meditemos en eso, hermano. Hoy día hay una cristiandad perdida en la noche. No sabe lo que viene. Los homosexuales saltan por doquier y la iglesia está descontrolada. ¿Qué hacemos? Pero si eso está profetizado, amado hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Orar al Señor, seguir predicando el Evangelio, seguir diciendo la verdad, pero no vamos a cambiar en nada el curso de la profecía. Como los días de Lot, dijo el Señor. ¿O no fue así? Parece de perogrullo, pero cuesta que los hermanos, la cristiandad, se dé cuenta de los tiempos que vivimos, hermano. Es importante entender los tiempos. Todo está trazado en su soberano itinerario. Y ahí pusimos el ejemplo de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, que son las 70 semanas de Daniel. Y ahora entramos en la recta final. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué significa esto? El Señor nos demanda fidelidad. Bueno, lo primero que tenemos que resaltar y poner siempre en alto es la fidelidad de Dios. Porque es el modelo. Porque es el ejemplo de fidelidad. ¿Podríamos decir el Señor es fiel solamente en las buenas? Cuando nosotros andamos bien, Él es fiel con nosotros. Su fidelidad, amados hermanos, es incondicional. Yo siempre lo digo para mí mismo primero. ¿Qué haría si la fidelidad de Dios se condicionara a la mía? ¿Qué haría yo? Estaría perdido. Sé que tú también. El Salmo 92, que usted conoce mucho, dice, Salmo 92, 1 y 2, dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Qué le parece? Cada vez que usted abre sus ojos, usted tiene que primero pensar en la misericordia de Dios, que le permitió despertar. Por eso lo decíamos la otra vez, uno decide andar amargado todo el día o andar cantando alabanzas, andar pateando la perra, como se dice aquí en Chile, ¿cierto? ¿Ah? O andar glorificando al Señor por el día que hemos recibido, porque su misericordia ha sido renovada. Cada mañana su misericordia se renueva. Jeremías decía, de no ser por la misericordia de Dios, todos nosotros hubiésemos sido consumidos. Entonces, la mañana se inicia con esta palabra gloriosa, misericordia. Pero en la noche, cuando nos vamos a acostar, es bueno recordar todo lo que hemos vivido. Y hemos visto su fidelidad. Incondicionalmente, Él ha sido fiel. La Biblia dice, hermanos, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eso está en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 13, que también lo conoce usted muy bien. Si nosotros le fuéremos infieles, tristemente debo decirle, muchos le somos infieles. Yo le voy a dar un ejemplo de infidelidad. Cuando usted, por ejemplo, duda de que Él está con usted en todos los momentos, las situaciones de su vida. ¿Sí? Infiel, ¿no es cierto? Cuando usted ha tenido la oportunidad de testificar de Cristo a una persona y no lo ha hecho, ha sido infiel. Pero su fidelidad no se condiciona a eso, y gloria a Dios por eso. Aunque nosotros le fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Pero agrega algo más, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es fidelidad. Porque Él está comprometido con los suyos, con su pueblo. Prometió fidelidad a su pueblo y lo va a cumplir. Nosotros somos infieles en todo aspecto, prometemos y no cumplimos, ¿cierto? Pero el Señor nunca es así. Este Dios fiel, este Dios eterno, eternamente fiel, le dice a la iglesia de Esmirna, ¿no es cierto? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Galardón. ¿Qué significa corona, galardón, premio? Evidentemente no puede significar salvación. Claro, como algunos interpretan. Este galardón no puede ser la vida eterna, porque la vida eterna no es un premio. La vida eterna no es un galardón. La vida eterna no es una corona. La vida eterna es un regalo. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Pero una vez que somos salvos, estamos llamados a serles fieles. Lo que hablamos en parte en el estudio de los varones, ayer nuestro hermano nos presentaba las dos naturalezas. Una que anhela glorificar a Cristo, la nueva naturaleza en Cristo, y la antigua naturaleza que quiere rebelarse y quiere reivindicar todo el pecado, el ego, todo lo que mora en nosotros en el trono. Y estamos en esa lucha, los únicos que tienen esa lucha son los creyentes. El inconverso no tiene ninguna lucha, él vive para sí y Dios no lo considera porque no ha nacido de nuevo. Y en esa idea de querer glorificar al Señor, queremos serle fiel. Queremos andar conforme a su palabra. Queremos andar en obediencia. Queremos andar en santidad. Queremos huir del pecado. Queremos glorificar al Señor. No, gloria a Dios y gritar. No, con hechos. Con nuestra autonegación. Uno glorifica al Señor cuando, pudiendo responder, mejor se calla, ¿o no? Ahí glorifica al Señor, cuando refrena su lengua, sus pensamientos. Hay muchas aristas de lo que es el pecado, hermano. Normalmente el pecado se resume a uno, dos o tres pecados en las iglesias. Pero pecado, nos decía nuestro hermano, algunos han contabilizado 123 pecados, me decía mi hermano, imagínense. Son muchos, es un abanico enorme de pecados que conforma esta singularidad del pecado. Pero aún más, y le voy a citar algo más, que lo hablamos en la reunión de damas, el pecado de omisión. El no hacer lo que tenemos que hacer también es pecado. Ayer nos acordábamos de David. El pecado de adulterio de David comenzó a partir de su omisión, de no hacer lo que tenía que hacer. Él tenía que estar ahí a la vanguardia frente a las tropas del ejército de Israel. ¿Dónde se quedó? En casa. ¿Y qué se quedó haciendo? Estudiando las escrituras. De ocioso. Se levantaba en la tarde, caminaba por el patio del palacio, empezaba a mirar la mujer de su prójimo. Es el pecado, hermanos. David no está tan lejos de lo que puede ocurrir en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, queremos serle fiel hasta la muerte. Abramos un poquito lo que dice 2 Timoteo, por favor. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4, versículos 7 al 8. Dice así, en el nombre del Señor: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, este texto el Señor nos lo mostró para una conferencia que tuvimos, ¿se acuerda? Año 2015 parece que fue. A todos los que aman su venida. Porque lo que vemos como hecho sintomático es que hoy día cada vez menos se habla de la venida de Cristo en las iglesias. Yo siempre le digo, cuando vienen visitas en medio nuestro, le digo: ¿cuándo fue la última vez que te hablaron de la venida de Cristo? ¡Pum! Dicen así, es una expresión. No se habla de eso porque no es tema. Primero, porque no se ama que Cristo vuelva. No se puede explicar de otra forma. Si somos la esposa de Cristo, si estamos desposados con Cristo, que es una enseñanza teológica, es que debemos amar que Él regrese. Entonces nosotros tenemos que anhelar que Él vuelva. Tenemos que amar su venida. Pero eso no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de esto. No estamos amando su venida. El apóstol Pablo está terminando su carrera. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Dónde está Pablo? En una mansión. En un hotel 5 estrellas. Con avión privado. No, está en una cárcel. Entonces, yo pensaba esto. ¿Cuántas veces Pablo no está a lo mejor escrito, pero Pablo quizás preguntó: yo te sirvo con fidelidad? Por todas partes decía: de mi cuerpo están las marcas de Cristo. Pero literalmente. 5 veces había sido azotado, 40 azotes menos uno, ¿se acuerda? Es decir, sin duda su cuerpo estaba alterado, ¿no es cierto?, lleno de cicatrices por los flagelos, por los latigazos que le habían hecho. 5 veces había vivido ese tipo de tormento del verdugo, que es terrible. Tenía marcas literales en su cuerpo. Pero todo salía mal. Al juicio humano, ¿no es cierto? A nuestro punto de vista humano, como vivimos como sociedad hoy día, todo te salía mal. Si a usted las cosas le salen mal, la gente te dice: algo debe andar mal en ti. Pero ese es el camino del Evangelio. Es un camino pedregoso, es un camino difícil. Es un camino de vivir la ingratitud, vivir ciertas cosas que uno no quisiera vivir. Pero es parte del Evangelio. Hacer la gloria de Dios, hermano, vivir para la gloria de Dios, no es fácil. Entonces Pablo está terminando su carrera en el lugar y en la forma que quizás lógicamente nosotros pudiéramos decir es imposible, es una antítesis, es una paradoja, es una ironía. ¿Cómo es posible? Pero este era un verdadero siervo de Cristo. Tan fiel al Señor que padeció como nuestro Señor también padeció. ¿Cómo murió nuestro Señor? Acompañado de una mega iglesia, solo, absolutamente solo. Entonces Pablo está en una cárcel. Y voy a adelantarme un poquito, pero imagínense, estar en una cárcel en Roma. Él fue martirizado, a él se le cortó la cabeza, se le decapitó. Eso dice la historia secular. Pero aún más, en plena cárcel, dice el versículo 14, si lo puede ver, Alejandro el calderero, el encargado de la caldera debe ser, ¿no es cierto? El calderero. Me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Es decir, aún en la cárcel, que ya era un martirio, era un sufrimiento, un calvario, aún así el Señor permitió que un tal Alejandro le hiciera la vida imposible a Pablo. Entonces uno dice, ya basta, ¿cierto? Mire, muy, muy brevemente, pero es tan apasionante ver la vida de Pablo, porque es nuestro consuelo también. Nosotros no vivimos nada de lo que Pablo vivió, porque estamos en tiempo de soldados de mantequilla, sale un poquito el sol y estamos derretidos, llorando ahí. ¿O no es así? Pablo decía, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. No hay ninguna prosperidad acá, hermano, ¿eh? Peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y pregunta, ¿quién enferma y yo no enfermo? Los corintios le cuestionaban hasta que el hermano se enfermaba. No se podía enfermar el hermano. Entonces, hasta eso también padecía el apóstol Pablo. Y es tan interesante esto porque Pablo nunca rezonga de su fe, sino que él ya no vivía para sí, ya no vivo yo. Ayer nos acordábamos de ese pasaje, Gálatas 3:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Sí? Y lo que vivo ahora en el cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la vida de Pablo. Padecimiento tras padecimiento, pero tenía su mira puesta, ¿dónde? En el galardón. Bien, dice acá, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Batalla, carrera. Batalla, carrera. Esa es la vida del cristiano. Batalla, estamos en un campo de batalla. ¿Qué podría decir lo contrario? Pablo dice, armaos con toda la armadura de Dios, Efesios 6, para que podáis resistir en el día malo. Nosotros vivimos el día malo. Estamos en los días malos. El día de ayer hablábamos con las hermanas, ¿cierto? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Expresión que en griego podría traducirse días agónicos, días finales. Aprovechemos bien el tiempo. Entonces, cuando nosotros volvemos y nos centramos en el verdadero evangelio, entendemos que tu vida y mi vida como creyente es una continua batalla. Necesitamos ser fortalecidos por el Señor y necesitamos vestirnos de soldado en sentido espiritual. La coraza de la justicia, ¿no es cierto? El escudo de la fe, la espada del espíritu, el apresto del evangelio, los calzados del evangelio, el casco de la salvación. Todas esas indumentarias, esos atuendos de soldado nos ayudan a enfrentar al enemigo porque estamos en una batalla. No estamos de avivamiento, no estamos en banquete, estamos en un campo minado. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, es un lugar de entrenamiento. Para que los soldados primero aprendan, ¿no es cierto?, a ver cuáles son sus debilidades, su fragilidad, su dependencia. Aprendan a descansar en el que nos reviste de poder, el que nos da poder para resistir la batalla. Segundo, para aprender cómo actúa el enemigo. Hoy día el enemigo se pasea como Pedro por su casa y nadie detecta nada. ¿Por qué? Porque los propios doctores, porque ya no voy a hablar de pastores, voy a hablar de doctores, han sacado de la iglesia la apologética. ¿Qué es la apologética? La defensa de la fe, la pureza de la fe, la santidad de la doctrina. Hoy día se habla mucho de la santidad moral y ética, es correcto, pero nunca nadie habla de la santidad doctrinal. No seas tan legalista, si esto no importa la doctrina. Pero eso es lo que revela las causas de lo que está pasando el día de hoy. Ahora, todo esto, hermanos, nos lleva a comprender que estamos en una batalla, pero no solamente batalla, sino que Pablo dice, ha acabado la carrera. Él usa, ¿no es cierto?, el ejemplo del atleta, ahí en 1 Corintios 9, 24 al 27, no lo busque, lo puede anotar como referencia. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿Qué hace el atleta? Bueno, ya terminaron los Panamericanos, ¿no es cierto? Estuvimos viendo algunas noticias. Y uno se acuerda de esto. Porque para llegar a la meta y llegar al podium y llegar al primer lugar, ¿qué tuvo que hacer el atleta? Entrenarse. ser disciplinado, ser obediente con el entrenador, abstenerse de muchas cosas. La vida del creyente es un llamado a ser disciplinado por Dios. Dios al que ama, disciplina. Nosotros pensamos muchas veces que la disciplina tiene esa connotación exclusiva de castigo, de azote. Sí, Dios también, cuando el creyente no quiere entender, lo va a azotar. Lo dice la Escritura. La oveja porfiada que hace el pastor, le quiebra la pata para que aprenda. Y eso produce dolor, pero Dios la restaura. Pero la disciplina denota la idea de entrenamiento. Cada día que venimos a las reuniones debemos venir con la predisposición de ser entrenados en la palabra de Dios. Ejercitados, dice el Señor, en vuestros sentidos para el discernimiento. Hoy día hay una cristiandad, hermanos, que no discierne entre el pasto sintético y el pasto verdadero. La oveja rumia y come de todo. Porque no hay un pastor que le diga, mira, esto no debes comerlo. Es veneno abiertamente. Ahora, como lo hemos dicho, en este vaso de agua, solamente una gota de cianuro. No sé qué es lo que tiene ahí, mejor lo esconda. Pero una gota de cianuro, ¿usted se tomaría este vaso? No. Entonces no es la ley de las proporciones. Si algo está contaminado con una gota de veneno, usted no puede beber de aquello. Pero ¿qué recibe de los hermanos que usted les da ese consejo? A través de redes sociales, a través de los correos que recibimos, etc. No hay que ser tan legalista. Si eso se impregnó en el lenguaje evangélico. Bueno, Pablo nos deja las directrices correctas. Él peleó la buena batalla, él terminó la carrera, ¿y qué más? Ha guardado la fe. Que el Señor nos ayude a terminar nuestra carrera guardando la fe. La fe verdadera, la fe no espuria. Hoy día, hermano, yo le decía, y quiero también comentarle, me he enterado de dos pastores norteamericanos que han renunciado al cristianismo. Es como quien renuncia a un cargo de trabajo, a un puesto de trabajo. Entonces me ha hecho pensar, no para jactarme, sino para decir, cuidado, hermano, lo que estamos escuchando. Porque uno de los que renunció es un famoso, Joshua Harris, ¿cierto? Guía, ¿no es cierto?, espiritual y mentor y estímulo para muchas iglesias nuevas acá en Chile, sobre todo pastoreadas por pastores que no han salido del cascarón, hermanos. 30 años, 35 años, ¿cómo puede pastorear? Cuidado con eso. La Biblia habla de pastor, obispo, anciano. Anciano tiene que tener un recorrido de vida. Pero esas son las iglesias actuales, porque los pastores están predicando con la cabeza, no con el poder de Dios. Es el intelecto que impera desde los púlpitos actuales. Este Joshua Harris fundó un gran ministerio norteamericano que se llama Gracia Soberana, con mucha influencia en Latinoamérica. Y ahora renunció al cristianismo. Dijo que esto no funciona. Y se volvió atrás. Y ahora está activista en el LGBT, que estuvimos hablando la otra vez, ¿se acuerdan? Lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, queer. Y no para esto. Y pide perdón, porque desde el púlpito habló en contra de ellos, etcétera, etcétera. Eso lo llama él, me desconvertí. Habla de desconversión. Pero la Biblia no habla de desconversión, habla de apostasía. Como estamos en tiempos de eufemismo, usted sabe que lo que es eufemismo son palabras elegantes para que nadie pueda sentirse incómodo. Miren, hermano, el Señor va a pedir cuenta de lo que dijimos o no dijimos y de lo que no dijimos debiendo decirlo. La Biblia es clara. El Señor dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no. El eufemismo de mal procede. Una persona que vuelve atrás, que renuncia a la fe, que dice que el cristianismo no da resultado, es un apóstata. Y los apóstatas no es que fueron y dejaron de ser creyentes, es que los apóstatas nunca fueron creyentes. ¿Qué me ha hecho pensar, hermano? Guardar la fe significa abrazarnos del evangelio verdadero, aunque los resultados numéricos no acompañen en la lógica humana. Una empresa que está caminando bien, ¿cómo mide su resultado? Con los números, ¿cierto? La última línea. Entonces dice, conforme a la última línea vamos bien, pero esto no es una empresa, el cristianismo no es una empresa, la iglesia no es una empresa, no es una industria, es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Y muy pocos por lo demás, manada pequeña, decía el Señor. He guardado la fe. Y ahora viene otro punto. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí está el concepto de poner los ojos en el galardón, hermanos. Dice que Moisés no estimó el ser llamado hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, en términos más simples, rehusó el ser de la nobleza. Uno podría decir humanamente, imagínense usted hubiese nacido en cuna de oro. No, de aquí yo no me aparto nunca más. Tengo el futuro asegurado, el mío, el de mi familia, por dinastía, no sé por quién. Pero por la fe dice que Moisés rehusó aquello. Y prefirió, ¿qué cosa? Ser maltratado con el pueblo que los deleites temporales del pecado. Y lo dice Hebreos capítulo 11, porque tenía puesta la mira en el galardón, en el vituperio de Cristo. Hermanos, no perdamos la perspectiva como iglesia, como creyentes. Si tú estás padeciendo, a veces le haces frente al desánimo, pone tu mira en el galardón, pone tu mira en las cosas de arriba, pon tu mira en el tribunal de Cristo. No importa que hoy día nadie te homenajee, nadie te aplauda, ¿qué más da? El Señor decía, gloria de hombres, no recibo. No nos interesa que el hombre nos diga, qué bien lo haces. Lo importante es si estás predicando la verdad. Sé fiel hasta la muerte. El Señor decía, aquí a través de Pablo, he guardado la fe y me está reservada la corona. La corona se la lleva uno solo, en una carrera del estadio. Lo mismo decía Pablo. Entonces, yo pongo mi vida en servicio, decía, golpeo mi cuerpo para recibir la corona. Ya, me abstengo de esto y de aquello para recibir la corona. Y le dice a los corintios, corred de tal manera que obtengáis la corona. A los filipenses le dice algo muy similar. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, hay algo muy interesante que dice Pablo aquí. No solamente él recibirá esta corona, sino que todos los que aman su venida. Hermanos, ¿estás amando la venida del Señor? Eso es muy importante. Amar la venida del Señor porque eso nos garantiza que recibiremos la corona. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pero dice más abajo, el vencedor no sufrirá la segunda muerte. Leamos lo que dice Apocalipsis, ya vamos a la recta final. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo número 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño, ¿cierto?, de la segunda muerte. Dos puntos que quiero comentar al final, para terminar. ¿Qué significa este lenguaje, el que venciere? Aparentemente el texto sugiere la idea de que nuestra salvación depende de quiénes van a vencer, ¿no es cierto? Ya. Muchos malinterpretan esto. Cuando llegamos, por ejemplo, a la iglesia de Sardis, más adelante, dice en un momento, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces dicen, ve, el nombre se puede borrar. Pero la Biblia no está diciendo eso. La Biblia dice que no se puede borrar. Es precisamente está diciendo lo contrario, que el nombre está escrito con una tinta indeleble. No borraré. Está prometiendo que es imborrable. Muy bien. De la misma forma, nuestra victoria está escondida en Cristo. Nosotros somos vencedores porque Él venció. Vamos a ver algunos pasajes. Romanos capítulo 8, por favor, si lo quiere apuntar o lo escucha con atención. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 37 al 39. Nuestra victoria está asegurada en Cristo Jesús. Lo leíamos delante. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. El vencedor es Cristo, hermanos. Él venció la muerte. Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Y nosotros en Cristo somos más que vencedores. ¿A qué se está refiriendo los que estamos en Cristo? Porque en una iglesia no solamente hay creyentes, sino que también hay inconversos. Por eso que cada reunión también, nuestro ruego al Señor que el Espíritu Santo haga una obra. Si en esta hora hay alguien que no ha creído en el Salvador como único y todo suficiente Salvador, que Dios le pueda dar convicción de pecado y darle salvación. Porque la salvación proviene de Él. La hace Él. La hace mediante su poder para vida eterna. Entonces, estos pasajes, entre otros, nos enseñan de que nuestra victoria es una victoria, como muchas otras cosas, imputada. Es decir, nos impuso victoria. Somos victoriosos en Cristo. Por eso, en sí mismo no podemos serle agradables. Nadie, ningún ser humano va a poder agradar a Dios si no es a través de ¿quién? A través de su Hijo. Cuando empieza el ministerio de Cristo, fueron las palabras del Padre. En Él, no en ustedes, en Él está mi complacencia, yo me complazco en Él. Por eso que es indispensable ser parte de Cristo, ser del cuerpo de Cristo, estar en Cristo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos pone en Cristo, porque por un solo Espíritu, dice la Escritura, fuimos todos puestos en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, primera cosa, vencedores es una victoria imputada, pero ¿de qué nos libra esta victoria? Ya el apóstol Pablo le decía a los Corintios en el capítulo 15, primera epístola, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo me acordaba la otra vez, hace unos años atrás, hablando de este tema, cuando murió uno de los Luksic. Los Luksic son una de las familias más poderosas de Chile, más ricas de Chile. Ni aun con todo el poder que tienen, no pueden vencer la muerte. Pero estando en Cristo, somos más que vencedores. Y aunque la muerte nos encuentre, porque si el Señor no viene antes, todo lo que estamos aquí usted podrá discutir. Yo no creo lo que usted está diciendo, pero algo no vamos a discutir. Que usted y yo vamos a morir. La muerte nadie la puede negar. Entonces, qué maravilla es morir en Cristo, hermanos. Bien, ¿de qué nos libró esta victoria? Aquí lo dice, de la segunda muerte. ¿A qué se referirá la segunda muerte? ¿Qué enseña la Biblia de la segunda muerte? Y con esto vamos a ir terminando. Es una doctrina que está en la Biblia. Mire, vamos a Apocalipsis, capítulo número 20. Vamos a leer el versículo 6. Dice así. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Mire lo que dice. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Avance un poquito y vea el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bien, ¿a qué se referirá este lenguaje? Primero, partamos con este clásico juego de palabras que es bien ilustrativo. El que nace una vez, morirá dos veces, de acuerdo a la Escritura. Aclarémoslo. Todos nosotros hemos nacido al menos una vez. Claro, si no, no estaríamos acá, ¿cierto? De nuestro padre, de nuestra madre. Pero la Biblia habla de un segundo nacimiento, de un nuevo nacimiento. Pero no un nuevo nacimiento orgánico, físico, sino que un nuevo nacimiento espiritual. El Señor le decía a Nicodemo, para entrar en el reino de Dios, para ver el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Y claro, como Nicodemo era un hombre que razonaba la teología, ¿cierto?, con la cabeza, decía, ¿cómo yo siendo viejo podré entrar nuevamente al vientre de mi madre? Es absurdo esa lógica, ¿no es cierto? El Señor habla de un nacimiento espiritual. Cuando tú eres convicto del Espíritu Santo y has recibido esa convicción, ¿de qué? De que eres un pecador perdido sin Cristo y te aferras de la cruz de Cristo y de su sacrificio y dices, Señor, sálvame, dame vida eterna. En ese preciso momento, que es algo personal, yo no te puedo hacer confesar una oración para ser salvo, es algo personal, que el Señor lo hace con cada individuo. Esa conversión que se llama, significa también un nuevo nacimiento. Has nacido de nuevo. O sea, tienes dos nacimientos. El de tus padres, que no es el que te salva, y el del Espíritu, que es el que te lleva a la vida eterna. Tus perspectivas cambian, tu vocabulario cambia, tus ideas cambian. Empieza a cambiar, esto no es automático, comienza una santificación progresiva, pero tú ya no vuelves a ser el mismo. Tú has cambiado la perspectiva. El segundo nacimiento no nos libra de la muerte primera, es decir, todos los que estamos aquí vamos a seguir envejeciendo. Y aunque seas joven, tú puedes morir hoy día mismo. Así que ojo, el joven no tiene comprado ni un segundo de vida. Así que no nos jactemos en la juventud ni en el vigor. Por eso que es importante, ayer nos acordábamos, Eclesiastés 12:1, acordaos de Dios, como dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, hasta en que vengan los días malos de los cuales digas, no tengo en ello contentamiento. Porque lo decíamos así, se reían las hermanas. Pero el rostro se va entristeciendo, ¿cierto? La boquita se va poniendo para abajo, los ojitos, ¿eh? No estamos poniendo rostros tristes. La vejez denota, proyecta una tristeza. Aunque se estiren, la hermana está haciendo allá. No hay solución ahí, ¿eh? Yo prefiero que se mantenga así nomás. Bueno, ese es un tema al margen. Moriremos, ¿cierto? Moriremos una sola vez y resucitaremos para estar para siempre con el Señor. Mire, antes de continuar, nos quedan algunos minutos, solamente citarle este pasaje. Es maravilloso, se lo voy a dar después la cita para que lo pueda anotar. El Señor dice lo siguiente, esta es la enseñanza de nuestro Salvador. María le dijo, yo sé que resucitará por Lázaro en la resurrección. Es decir, Marta tenía la esperanza en la resurrección final, en el día postrero. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero mire lo que dice acá el versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahí está la muerte segunda. Esto está en Juan, capítulo número 11, verso 24 al 26. Y le pregunta el Señor a Marta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor. Es de esperar, hermano, que todos los que estemos aquí podamos decir, sí, creo en esto. Bien, ya tenemos entonces la imagen del creyente. Nace por segunda vez y si muere, resucitará para vida eterna. En esta gráfica usted puede ver lo que se conoce como la primera resurrección, que es un tipo de resurrección para vida, ¿ya? Que ocurre en diferentes momentos. Primero, ocurre en el tiempo cuando Cristo resucitó. Dice la Escritura que no solamente resucitó Él, sino que también varios resucitaron de los sepulcros. Eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 23 lo señala como las primicias, es decir, los primeros de la cosecha. ¿Ya? En este concepto de resurrección para vida, ¿cierto? O primera resurrección, ocurrió primero con la resurrección de Cristo. Ocurrirá ahora, pensamos muy pronto, con el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo dice que nosotros no nos anticiparemos, no precederemos a los que durmieron en Cristo. ¿Se entiende? Sino que los muertos en Cristo, que ahora están muertos, ¿usted tiene familiares en Cristo que están muertos? Amén. Ellos van a resucitar para vida cuando venga el Señor a arrebatar a su iglesia. Y en tercer lugar, habrá una resurrección para vida al término de la gran tribulación, como lo dice acá y lo leímos en Apocalipsis 20. Es decir, el Señor regresa por segunda vez en poder y gran gloria, con nosotros evidentemente ya glorificados, y en ese momento, al establecer su reino milenial, hay una resurrección de creyentes que conforman la primera resurrección para vida, que murieron una vez, pero no vuelven a morir. ¿Se entiende? Ahora, lo dramático es, esto es los muertos en Cristo, lo dramático es morir sin Cristo, que es la segunda resurrección. La segunda resurrección es para condenación. Todos los que resuciten en la segunda resurrección lo harán para condenación. ¿Cuándo ocurrió eso? No ha ocurrido nunca. ¿Cuándo va a ocurrir? Al término del reino milenial. Todos los inconversos van a resucitar. ¿Sabía usted? Lo dice el libro de Daniel. Esto es como para abordarlo en un estudio especial. Lo dice el Evangelio de Juan, ¿cierto? Los inconversos resucitarán para condenación, para confusión perpetua. No van a resucitar en el día del arrebatamiento de la iglesia. Van a resucitar posterior al reino milenial para comparecer ante el gran trono blanco. Y ese juicio, que es de condenación, tendrá una sentencia: la muerte segunda. O como dice el apóstol Juan en la iglesia de Esmirna, aquí el Señor dice: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Es decir, no va a resucitar para condenación, sino para vida. Entonces, aquí culmina este pasaje de el Señor a la iglesia de Esmirna diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Es nuestro ruego, amados hermanos, que en esta misma mañana el Señor pueda abrir los oídos que aún están cerrados para vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra.